Muy buenas. Bienvenidas al episodio número 242 de Scrapbooking, el podcast. El programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetescrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Y estoy súper contenta de poder anunciar, fuera parte de la academia, de que el próximo 8 de junio hacemos el 10º aniversario de Tifet. Ya os he contado en otras ocasiones cómo surgió todo el tema de la empresa y la tienda, y bueno, pues este año es el 10º aniversario, que se cumplió en enero, pero justo en junio coincide con el 5º aniversario de cuando lancé la academia online. Así que estoy súper contenta de celebrarlo además con una tallerista increíble que además es amiga mía, que se llama Nidia de Scrapamundi, que es DT del equipo de diseño de Lora Bailora. Y bueno, pues si queréis información sobre el taller, me podéis escribir a hola@tifetescrapbooking.com o a través de la pestaña de contacto de la web. Estoy deseando que llegue el día para pasar una jornada maravillosa entre amigas. Siguiendo con el tema de la semana pasada y del estilo único dentro del scrapbooking, vamos a seguir con otros apartados que podemos tener en cuenta. El primero de ellos sería el registro de proyectos favoritos. Cuando tenemos un registro de esos proyectos que más nos gustan, tenemos ahí algo que nos permite apreciar y celebrar las creaciones pasadas y además nos proporciona una oportunidad para reflexionar sobre cuál es el estilo y la evolución creativa, porque muchas de las cosas van a tener elementos comunes y que nos llaman la atención. Entonces, algunas razones por las que deberías mantener un registro de tus proyectos favoritos, pues porque vas a poder identificar patrones y tendencias cuando revises estos proyectos. Vas a observar qué colores, temas, estilos de diseño o técnicas son recurrentes y cómo contribuyen estos elementos a tu estilo único. También porque los proyectos favoritos pueden servir como una fuente de inspiración para proyectos futuros. Cuando observamos qué aspectos de esas creaciones anteriores nos han gustado más, podemos obtener ideas para nuevos proyectos y explorar nuevas formas de expresión creativa. En mi caso me pasa con el tema de los diarios de verano. Los últimos 3 años los he hecho en el mismo formato y he ido variando algunas cosas y respetando otras porque me gusta mucho cómo funciona dentro del proyecto. También, cuando mantenemos este registro, nos permite, como decía al principio, celebrar esos logros personales y reconocer el progreso dentro de este hobby. Podemos ver cómo mejoramos las habilidades desde el pasado hasta ahora y cómo ha evolucionado el estilo a lo largo del tiempo, lo que motiva además a seguir explotando y desarrollando la creatividad. En mi caso no tiene nada que ver lo que yo empecé haciendo hace 17 años a lo que hago ahora. También cuando revisamos estos proyectos, reflexionamos sobre lo que funciona bien en el trabajo y lo que podemos mejorar. Esto nos ayuda a desarrollar el sentido crítico y a identificar áreas en las que podemos crecer y desarrollarnos. También cuando los compartimos con una comunidad de scraperas, nos permite conectarnos con otros apasionados de este mundillo y recibir una retroalimentación y apoyo. Y esto brinda la oportunidad de aprender de otras personas y de inspirarnos mutuamente en la práctica creativa. El siguiente punto sería la adaptación de técnicas, que es un aspecto crucial en el desarrollo del estilo único. Aunque existen muchísimas técnicas estándar que se utilizan comúnmente en el scrapbooking, que esto ya lo hemos hablado, es importante que nos sintamos libres de personalizar y adaptar estas técnicas para que se ajusten a nuestra visión creativa. Algunas maneras que podemos abordar para adaptar las técnicas, pues antes de poder adaptar una técnica, debemos comprender cuáles son esas técnicas básicas del scrapbooking. Pues las técnicas del estampado, el embossing, el layering, que es la superposición de capas, la creación de fondos, el uso de die cuts, etc. Al tener una comprensión sólida de estas técnicas, podemos experimentar ya con un poquito más de confianza y poner la creatividad en otro lado. También, cuando hemos dominado las técnicas básicas, podemos empezar a agregar el propio giro personal en ellas. Por ejemplo, cambiar los colores, los materiales, los patrones utilizados en una técnica estándar para que se ajusten mejor a ese estilo que buscamos. Por ejemplo, podemos usar una paleta de colores diferente o incorporar materiales que no sean los normales para agregar interés visual a una técnica base. También, experimentar con diferentes combinaciones de técnicas para llevar a resultados creativos y originales. Por ejemplo, se me ocurre, podemos combinar el estampado con el embossing para agregar textura y profundidad al proyecto o combinar layering con costura para crear efectos visualmente interesantes y además que sean táctiles, ¿no? Vamos a decirlo así. Al final, la experimentación con combinaciones de técnicas permite encontrar nuevas maneras de expresar nuestro arte. También es importante adaptar las técnicas para que se ajusten a la historia que estamos tratando de contar en los proyectos. Por ejemplo, podemos usar técnicas de envejecimiento o distresado para crear un aspecto vintage que complemente una foto antigua. O podemos usar técnicas de lettering creativo para resaltar una cita significativa, algo que se dijo en ese momento y que queremos destacar. Adaptar las técnicas para que se ajusten a esa narrativa del proyecto permite crear un trabajo mucho más impactante y significativo. Y pasamos al siguiente punto, que sería la incorporación de elementos significativos, que añade una capa de autenticidad y profundidad emocional al proyecto. Estos elementos, pues, pueden ser fotografías específicas, objetos tangibles, ya no en foto, sino tangibles, colores simbólicos o cualquier otro elemento que tenga un significado especial para la persona que está creando. Por ejemplo, fotografías sentimentales. Vamos a animar a seleccionar fotos que capturen momentos emocionalmente importantes en nuestras vidas. Estas pueden ser fotos de eventos familiares, viajes significativos, celebraciones especiales o simplemente, pues, un momento cotidiano que tenga un significado personal. Al incorporar estas fotografías en los proyectos, agregamos una carga emocional adicional y contamos historias más profundas y significativas. En cuanto a los objetos tangibles, pues podemos incluirlos en los proyectos para agregar una dimensión táctil y sensorial a las creaciones. Pueden ser recuerdos físicos de momentos especiales, como entradas de eventos, cartas manuscritas, etiquetas de regalo, trozos de tela, lo que sea. Al integrar estos objetos en los diseños, creamos proyectos que no solo cuentan una historia visual, sino también una historia táctil y emocional, que nos evoca algo que queremos contar. Los colores. Algunos colores pueden tener significados simbólicos o emocionales para el creador. Animaos a utilizar esos colores en los proyectos para transmitir mensajes o sentimientos específicos. Por ejemplo, el azul puede evocar una sensación de calma y serenidad. El rojo puede simbolizar pasión o energía. Todo el tema de la teoría del color lo tenéis en un curso específico dentro de la academia, así que podéis echarle un vistazo si queréis. Pero bueno, al incorporar los colores en los proyectos, podemos agregar capas adicionales de significado y profundidad emocional. Y por último, os insto a agregar detalles personalizados a los proyectos para hacer que las creaciones sean aún más únicas y significativas. Podemos incluir nombres, fechas, lugares o citas que tengan un significado especial. Por ejemplo, podemos incluir la fecha de un aniversario, el nombre de la persona querida que aparece en la foto, el lugar donde se tomó una fotografía especial o una cita inspiradora que motive. Estos detallitos personalizados pueden ayudar a agregar una conexión personal adicional con el proyecto y hacer que la creación, pues, sea aún más memorable y significativa. Y yo creo que hasta aquí, que ya nos ha quedado un poquito largo, así que la semana que viene seguimos hablando de cómo conseguir ese estilo más personal y único. Así que nada, os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que os suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!